Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 7. 2 Corintios capítulo 4. Del 1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterio la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, reconociéndonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, gracias a Dios por el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De esto quiero hablar esta mañana, el evangelio de la gloria, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, a mí me gusta eso, el ministerio debe estar en esto. No predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Padre, bendecimos tu nombre por la palabra de Dios. Cuántas personas han sido animadas por esta palabra durante las edades. Y aquí estamos esta mañana, leyendo las palabras maravillosas que fueron entregadas a la iglesia primitiva. Aún son la verdad esta mañana. Te damos gracias por el glorioso evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No es solamente un evangelio, sino es un glorioso evangelio. Padre, no soy capaz esta mañana de ninguna forma de expresar lo que creo que tú quieres que yo exprese esta mañana, pero oro en mi debilidad que tú me ayudes y me des fortaleza y envíes tu presencia. No importa en verdad cómo pensamos o las cosas, pero a menos que tu espíritu esté presente y tu unción esté presente, eso es lo que hace la diferencia. Así que oramos, Señor, que tu unción ministre a nuestros corazones esta mañana, mientras te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios, tomen asiento. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el tema. ¿Qué gran evangelio es este? Esa palabra evangelio, ¿saben qué significa? Buenas noticias, buenas nuevas. Todo el mundo habla de eso, pero sabemos que eso es buenas noticias. Brilla mejor en la oscuridad. Y si la raza humana alguna vez necesita un mensaje de esperanza a esa hora, cuando este mundo está en tal caos, en tal perdición y problemas en este día. Si alguna vez necesitamos este evangelio, la necesitamos hoy. Mientras la oscuridad crece aún más, la oscuridad del evangelio crece más. Y queremos decir, es la mejor noticia que alguna vez se contó. Debería en verdad estar en cada noticiero esta noticia, cada día. Hay reporteros corriendo y buscando las noticias, quién ha sido disparado, quién tuvo un accidente, la casa de quién se quemó, o qué calamidades están en la tierra, o las inundaciones, buscando las noticias que vemos. Pero saben, la mejor noticia nunca ha sido proclamada. Al final de todo, cuando oímos acerca de los documentales de las drogas, documentales de alcoholismo y gente de todo eso, documentales que vemos, asociado con problemas humanos, el problema de la sociedad de la humanidad, pero nadie ha proclamado a este mundo en la forma en que debería ser proclamado, que hay una buena noticia, y esta buena noticia es la mejor historia que alguna vez se contó, y nunca envejece, nunca perdió su poder, y aún es un mensaje de buenas noticias esta noche, y sería hermoso que al final de cada noticiero el presentador de noticias dijera: ahora por 5 minutos le vamos a decir la solución y la salida a estos problemas. Jesucristo vino a este mundo para libertar al hombre de la depresión, para libertar a la gente de amargura, de odio, para salvar las almas de los hombres, para liberar al drogadicto, al alcohólico, para traer la luz en la oscuridad, para iluminar las casas y traer salvación a la vida de aquellos que están en problemas y luchando, para quitar toda la amargura y el dolor y la desesperanza y ofrecer al hombre la vida eterna. Pero seguro eso no pasa. Entonces quiero hablar de este evangelio. Es un evangelio eterno. Algunas veces pensamos que empezó hace solamente 2000 años, pero no fue así. Empezó mucho antes que eso y fue manifestado hace 2000 años, pero empezó mucho antes que esto. Encontramos en el principio, cuando el prospecto del hombre, los planes del hombre eran hermosos, los planes del Edén, que tenían vida para siempre, eterna, y nunca iban a morir. Y la única exclusión que Dios los dio a esta primera familia era: no toquen este árbol de la ciencia del bien y del mal, solo sigan comiendo del árbol de la vida y nunca tendrán problemas. Estaba leyendo la escritura en Juan, como Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él dijo: sus padres comieron maná en el desierto y todos están muertos, espiritualmente separados de Dios. Él dijo: pero yo soy el pan que descendió del cielo. Si un hombre comiera este pan, vivirá para siempre, dice. Y yo digo esto: si alguna vez has comido un pedazo de este pan, eso es suficiente para darte vida eterna, para siempre. Y nos da ánimo saber que estamos comiendo este pan esta mañana. Y porque comemos de este pan, vamos a vivir para siempre. ¿Qué tal dieta? ¿Qué tal comunión? ¿Qué tal promesa es esta? Pero sabemos, las cosas se pusieron mal en el jardín. No quiero tomar mucho tiempo en eso. Muchas veces nos ha predicado y sabemos que es el caso. Todo de pronto las cosas fueron mal, empeoraron. Porque Eva hizo, ella comió del conocimiento del bien y del mal, y todo el mundo habla de la manzana. Y no quiero asombrar a los visitantes, pero les digo esto: que si alguna vez, si quieres regresar a la raíz del pecado, yo creo que todo hombre y mujer llegarán a la misma conclusión. Cómo el pecado entró a la raza humana, cómo el pecado entró por adulterio y fornicación, entró al mundo por un deseo inmundo, entró al deseo cuando Satanás sedujo a Eva para estar con ella, entró la simiente perversa, la cual es del maligno. Caín era el maligno. Entonces trajo esa simiente maligna hacia la raza humana, y vemos que él fue un asesino desde el principio hasta los días de Jesús. Vemos esa simiente aún existiendo, donde el Señor dijo: ustedes son de su padre el diablo y sus obras hacen, y él fue un asesino desde el principio. Entonces él les estaba relacionando con la simiente de Caín, no a la simiente de Adán, sino que la simiente de Caín. Y sabemos que la gran transgresión que ocurrió en ese jardín fue la destrucción de una mujer pura, la contaminación. Hoy día vemos eso, es tan contaminado, y la gente ya no tiene cuidado de eso, y ustedes adultos saben lo que está pasando en el mundo hoy. Pero está tan lleno de fornicación y adulterio, la perversión sexual y todas las cosas que vemos en este día es la cosa que se mezcla del pecado original. Ahora, cuando los fariseos vinieron a Jesús, le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Saben, cuando un hombre joven despierta a ese deseo, eso es el principio del profundo conocimiento del pecado que nunca tuvimos cuando éramos niños. Quizá hemos hecho algo malo, o dijimos una mentira, o robado algo cuando éramos niños, o quizá hicimos alguna cierta cosa mala, o mentimos por aquí y por allá, pero eso sabemos que eso no fue bien. Pero cuando despertamos a la pubertad y venimos a ese deseo de la vida, y cuando eso hay actividad en esa área. Sabemos la gran condenación de pecado que viene, que destruye la raza humana. El hombre es dirigido en esa dirección y la mujer también. Y un espíritu inmundo viene a eso y nos dirige en esa dirección. Y tenemos que ser salvos de ese deseo. Y sabemos que el hombre, la raza humana, es atraída a ese deseo. Y es por eso nuestro Señor tuvo que nacer de una virgen. Tuvo que nacer de una virgen porque nunca podría venir por el estado caído o por el canal que Dios permitió que venga el ser humano, por sexo. Entonces tuvo que cambiar eso cuando trajo un hombre puro a este mundo. Él tuvo que nacer sin deseo sexual, de una inmaculada concepción. Tenía que ser nacer de una pura simiente, cual es la simiente de Dios, y venir a este mundo como un hombre perfecto, para convertirse en un perfecto sacrificio por una contaminada y perversa raza. Yo sé que algunos visitantes quizás se van a asombrar, pero tengo que decirles lo que creo que es la verdad. Y hemos visto ahí, en el principio, cuando la oscuridad vino y Eva fue a contarle a Adán lo que hizo, y Adán aceptó eso y toda la cosa. Él fue atraído a ese mismo deseo y toda la cosa se convirtió en un desastre, hasta que Adán y Eva estuvieron culpables, estaban en problemas, se dieron cuenta que estaban desnudos. De todos modos, piensen con qué está asociado la desnudez. Se dieron cuenta que estaba en una terrible condición. Y Dios descendió y les puso hojas como vestiduras y les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Habían comido del conocimiento del bien y del mal, y sus mentes fueron abiertas al pecado. Sus mentes fueron abiertas a la corrupción y la podredumbre. Y luego Dios tuvo que sacarlos del jardín. Pero en toda esta desesperación y la oscuridad y el pesar de ese jardín, de ese pecado, Dios les dio por primera vez las primeras simientes del Evangelio. En otras palabras, cuando los ángeles cayeron, Dios no les dio nada, ninguna promesa, nada. Atados en cadenas, esperando el juicio del día de Dios. Nunca iban a ser redimidos, nunca iban a ser librados de su caída, nunca la luz del Evangelio iba a brillar sobre ellos, en esos ángeles caídos. Pero cuando Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, Dios les dio una promesa. Y recuerden, la vida eterna está basada en una promesa. Y no es acerca, tú no diste la promesa, así que tú no tienes que cumplir nada. Pero Dios dio una promesa. Y somos salvos hoy porque Dios dio una promesa. Y vida eterna está basado en una promesa de Dios. El que creyera en mí nunca morirá. La vida eterna está basado en una promesa que vino de Dios. Y Dios les dio a ellos una promesa en el jardín del Edén. Les dijo, cuando estaba hablando a la serpiente, le dijo, yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Ahora, lo que entró a la raza humana era una enemistad. La batalla había comenzado. Y en Edén fue la primera batalla. Y ahí empezó todo el problema con el pecado. Ahí empezó toda la perdición del ser humano. Ahí las dos primeras simientes fueron introducidas a este mundo. Caín vino de una línea. Y Caín vino de la serpiente y Eva. Y esas dos simientes nunca podían relacionarse, nunca podían mezclarse, nunca podían tener compañerismo. Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató, de su hermano Abel. Y Abel fue destruido. Pero dijo, pondré enemistad. En otras palabras, la primera enemistad entró a este mundo, la primera batalla entró a este mundo entre la serpiente y la mujer. Y luego dijo, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entre la serpiente tenía una simiente, la simiente de la serpiente. Jesús, hablando de eso, dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y sus obras hacen. Y la simiente de la mujer, entonces, una simiente le iba a ser dado a una mujer, no iba a venir por un hombre, sino por Dios. Ahora, eso no fue claramente revelado en el principio, pero una promesa fue dado que la cabeza de la serpiente iba a ser herido. Alguien iba a venir y destruir al enemigo. Alguien iba a venir y herir en la cabeza a la serpiente. Alguien iba a venir y hacer eso. Alguien iba a vencerlo. ¿Por qué no pudo ser tú o yo? Porque nosotros no tenemos poder para vencer. ¿Por qué no podía ser cualquiera de los elegidos de Dios, su gente? Porque no tenían poder para hacerlo. Pero iba a venir una simiente que iba a ser dado a la mujer. Y esta simiente iba a herir la cabeza de la serpiente. Herir la cabeza de la serpiente. Ahora, ustedes cuando hieren a alguien en la cabeza, lo vencen, lo derrotan. Dale un buen golpe en la cabeza y ya no pelea más. Y está vencido, perdido. Entonces, el Señor iba a venir y tomar a la serpiente, enfrentarse cara a cara en la batalla más grande. Sabemos, antes hacían eso. Habían a los campeones, esos peleadores de pesos pesados, y anunciaban y lo televisaban en todo el mundo, las peleas grandes, los campeones del mundo, y ellos peleaban. Y probablemente el más grande boxeador en nuestro tiempo fue Mohamed Ali. Y él murió hace poco, pero aún el más grande y el más hombre fuerte y más hombre con talento murió con Parkinson. Casi no podía caminar al final, casi no podía hablar. Y así cada hombre se debilita y se enferma. No es capaz de vencer aún las enfermedades de nuestro cuerpo. Y escuchen, tú puedes tener los músculos más grandes del mundo. Quizá puedes ser el hombre más fuerte del mundo. Quizá tengas una constitución fuerte, pero no tienes poder para vencer el pecado. Necesitas otro campeón. Y este campeón no fue alguien más que tenía músculos grandes. Seguro fue un hombre muy pequeño y flaco, delgado. Él caminaba a todos lados y por eso seguro le gustaba comer. Caminaba a todo el mundo. La Biblia dice, lo criticaron por comer, por ser glotón y tomaba mucho vino, dicen. Pero caminaba a todos lados. Seguro era un hombre delgado y flaco. Pero aquí está un hombre que venía por el camino. Había bajado del bote en el otro lado de Genezaret. Y ahí estaba caminando en el camino con sus discípulos, quizá algunos kilómetros. Había un hombre que era poderoso y rompía cadenas. Este hombre tenía una legión de demonios en él. Nadie lo podía controlar, nadie lo podía dominar. Pero aquí venía un hombre que no tenía músculos grandes, pero tenía poder que ningún hombre tenía. Era un nacido de una virgen, puro hijo de Dios. Y la totalidad de Dios moraba en él. Y él descendía ese camino. Mientras bajaba ese camino, esos demonios empezaron a gritar, empezaron a clamar. Una legión es como 4.000 y 5.000 demonios, una legión de demonios. Y así la legión está formado por 4.000 o 5.000 demonios en el caso de los soldados, un ejército. 4.000 o 5.000 no fueron capaces de vencer a Jesucristo. Cuando él descendió ese camino, empezaron a gritar. Aquí venía la simiente de la mujer descendiendo ese camino. Aquí venía la simiente de la mujer que fue prometido por Dios. Y esos demonios empezaron a gritar. Y cuando llegó hacia ellos, les ordenó que se calmen. Y habló una sola palabra. Y 5.000 demonios salieron volando de ese hombre. Alabado sea Dios. Qué nube de demonios salieron. ¿Qué nube de oscuridad salieron? Y yo no quisiera que esos demonios vinieran a mí. Y luego los demonios le pidieron que no los envíen al abismo, porque cuando dejan de habitar el cuerpo humano, ellos regresan al abismo, porque están bajo la comisión de poseer a la raza humana. Quédate bajo la sangre de Jesucristo. Esos demonios quieren vivir en mí, quieren vivir en ti. Pero permanezca bajo la sangre de Jesucristo. Permanezca en la presencia de Dios. Permanezca bajo la unción del Espíritu Santo. Ora siempre. Quédate cerca a Dios. Ellos te causarán problemas y dificultades y disturbios ocasionalmente. Pero quizá traigan problemas en tu vida. Pero esté bajo la sangre de Jesucristo, esté en oración, busca al Señor. Hay la simiente de la mujer que venció a esos demonios, 5.000 de ellos. Que cómo habrá sido, como una nube de demonios salieron volando de ese hombre. Y cuando él estaba en su mente correcta y en paz, después de tantos años y las marcas de cortaduras en su cuerpo y su voz ronca seguro de tanto gritar día y noche. Y les dijo, y Jesús les dejó que se fueran esos demonios a los cerdos, y como muchos cerdos se tiraron al lago y murieron ahogados, y la gente los echaron a ellos porque estaban más interesados en los cerdos que en la sanidad del hombre que fue liberado. Regresando a Génesis, habla que herirá tu cabeza y luego él herirá en el talón. Un escritor dijo, la noche cayó sobre esa pareja en el Edén, pero en la noche hay estrellas que nos guían a un pesebre, al niño y salvador. Y cuando miraron que Dios había prometido que se iba a levantar una estrella de Jacob, ellos no conocían eso en ese tiempo, pero había una estrella que se iba a levantar de Jacob, y esta estrella iba a venir. Y mientras los años, Dios nunca está apurado. Él deja que el movimiento de los planetas continúan, mientras siempre fue así. Y él sabía que iba a un periodo de tiempo de 4000 años que iban a pasar. Iba a pasar este tiempo, iba a llegar cuando un número de planetas se iban a alinear. Y esta constelación iba a viajar desde India, creo, cuando esos magos lo vieron y le siguieron todo el camino desde la India y llegaron a Jerusalén. Cuando preguntaron a los escribas y fariseos dónde estaba el Cristo que iba a nacer, y ellos empezaron a preocuparse. Y mientras dejaron la ciudad, la estrella apareció otra vez y estaban regocijándose y siguieron siguiendo la estrella hasta que llegó a donde Jesús estaba y lo identificaron, que esta era la promesa, esta era la simiente el cual iba a venir. Alabado sea Dios, qué esperanza tenemos en Jesús. Ven, este evangelio fue siempre parte de Dios, pero fue primeramente proclamado en Edén, cuando Dios dio la promesa, vendrá una simiente que iba a herir al enemigo, vendrá un libertador, vendrá un campeón de la raza humana, y sabemos ese campeón lo que hizo cuando fue al Calvario. Yo les digo, esta batalla iba a ser tan dura que sudó sangre. Esta batalla iba a ser tan dura que aún el Señor dijo, si puedo evitar la cruz, si puedo pasar esta copa de mí, Señor. Pero él no podía evitar la cruz, la sangre tenía que ser derramada. Y Satanás pensó que si lo mataba en la cruz, lo vencería y lo destruiría y lo quitaría del planeta. Pero sabemos, cuando puso la corona en su frente y la sangre empezó a descender, cuando esa sangre empezó a descender como la cuerda de Rahab en la ventana de Rahab, cuando Dios vio que la sangre empezó a descender sobre la tierra y mojar su cuerpo y de sus heridas y de sus manos, y finalmente cuando agua y sangre salió de su costado y mojó toda la tierra la cual estaba, Dios dijo, está consumado, he terminado, he encontrado redención, y esa sangre fue derramada, y el poder de esa sangre que salió, cuando esa sangre se derramó, gritos de desesperación salieron del infierno, y Satanás fue herido en la cabeza y fue paralizado. ¿Qué iba a hacer con esa sangre? Él aún no sabe qué hacer con la sangre. Cuando estás débil, pero esa sangre venció a este enemigo, esa sangre es poderosa para vencer cualquier enfermedad, cualquier pecado, cualquier cosa que el diablo te tira. La sangre de Jesucristo tiene el poder. Alabado sea Dios. Este es un evangelio eterno. Es tan grande que nunca ha cambiado. Aún es predicado al final del tiempo, así como en el principio. Apocalipsis 14:6 dijo, y vi otro ángel que volaba por medio del cielo, teniendo el evangelio eterno, para predicar a aquellos que moran en la tierra, a cada nación, a cada reino, a toda lengua y gente. Este evangelio eterno quizá no esté en las noticias hoy, pero yo les digo, Dios lo va a proclamar un día en los cielos, al final del tiempo. Dios lo va a proclamar y predicar entre los cielos. Cada nación, cada lengua lo va a ver. La simiente de la mujer retornando en gloria con sus santos. Alabado sea Dios. Este evangelio va a ser conocido por el mundo, va a ser proclamado y predicado a través del mundo. Aquellos que moran en la tierra y a toda nación, reino y lengua y gente. Por eso al final es un evangelio que no cambia desde el principio del tiempo. Y luego Dios descendió un poco más tarde y él vino a Abraham y le mostró un poco más de este evangelio y le dijo: ahora yo te digo que voy a traer por la familia de Abraham, por la simiente, la descendencia, no la simiente física de Abraham. No fue así. Pero por la familia de Israel, a la familia, por la familia de Abraham, esta simiente iba a venir. En Génesis 28:14 dice, Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En tu simiente todas las familias serán benditas, en tu simiente, singular. Ahora Dios le dijo a Abraham: voy a darte una simiente. Es la misma simiente que prometió en el jardín del Edén. Es la simiente. Y esta simiente, todas las familias de la tierra iban a ser benditas en esta simiente. Abraham, él tenía su familia, la nación de Israel, pero Dios dijo que iba a enviarlos a todas las familias de la tierra. Ahora Dios está diciendo que va a bendecir todas las familias de la tierra, no solo los judíos, por esta simiente. Y luego, años, miles de años atrás, Dios identificando que iba a haber una simiente, y la bendición de Abraham, la simiente de Abraham, es revelado. Cuando Jesús vino, escuchen lo que Pablo dijo, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Acá Pablo identifica que esa simiente era Jesucristo. ¿Y qué fue esa bendición de esa simiente? ¿Cuál fue la bendición? Esa bendición es que recibamos la promesa del Espíritu Santo a través de la fe. Yo digo ahora esto: la verdad de esta Biblia, la verdad de este Evangelio es que libera un Pentecostés, produce Pentecostés. Las buenas noticias del Evangelio produce la experiencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. La única razón que la sangre se derramó es para que produzca la liberación del Espíritu Santo sobre la gente. Cuando Dios habló de esa simiente en el Edén, cuando Dios estaba hablando a Abraham, tenía una cosa en su cabeza, que iba a venir un día en la cual él iba a derramar su Espíritu Santo sobre la raza humana, y los hijos y las hijas iban a profetizar, los ancianos iban a ver visiones, y los jóvenes visiones y los viejos sueños, y Dios iba a derramar señales y milagros sobre la faz de la tierra para mostrar que él era Dios. Y Jesucristo vino a través de Jesucristo. La Biblia dice: habiendo recibido, cuando él ascendió, cuando él recibió la promesa del Padre, él derramó. Ahora lo que ahora vemos, y aquí esos judíos que estaban ahí en el día de Pentecostés y los gentiles a través en las edades de la iglesia han sido bendecidos al recibir el mismo Espíritu de Dios. La única cosa que puede redimir mi vida no es el Espíritu del hombre, no es teología, no es ninguna otra cosa. Yo necesito el Espíritu de Dios para ser salvo. Necesito el Espíritu Santo para ser una criatura redimida. Eso es tan importante. No es teología, no es si conozco mi Biblia o puedo citar la Escritura. Eso está bien y es maravilloso, y es Dios nos manda eso. Pero la gran bendición de Abraham, ¿cuál fue? ¿Qué iba a producir esta simiente? Un derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando leíamos por las edades de la iglesia, eso fue el énfasis en todas las edades de la iglesia. Estábamos hablando de eso. Todo se trató del Espíritu Santo, la original iglesia, como Dios derramando su Espíritu sobre las edades de la iglesia. El diablo quiere alejarnos de la bendición del Espíritu Santo. Ahora, no me digan ustedes que ustedes son pentecostales. La edad más triste de la iglesia era que tenían el nombre y estaban muertos. No es solo decir soy pentecostal. ¿Y qué acerca de tu vida personal? ¿Qué acerca de tu oración en el lugar donde Dios te encuentra? ¿Es el está el Espíritu Santo ahí? El Espíritu Santo se derrama sobre ti en esta vida que tienes. Tienes el Espíritu Santo. Es el Espíritu ha sido derramado sobre ti. Eso es la bendición de Abraham. Eso es la promesa de Abraham, de esta simiente en uno. Y no puedes cambiar eso jamás. Eso es este evangelio glorioso, lo que produce en cada uno de nosotros. Y yo les digo, fue muerte que vino al jardín del Edén, y es muerte de la cual tenemos que ser redimidos. Yo fui bendecido mucho cuando leí esto en la vida historia, en la historia del profeta, cuando la primera mujer Meda, cuando Job estaba muriendo, perdón, y en la historia de su vida, ella dice: prométeme que no quiero que mis hijos anden de aquí para allá, pero prométeme que nunca más vas a dejar de predicar este evangelio. Recuerden, el profeta había recibido el llamado de Dios para ir a predicar a los pentecostales, y la suegra cambió su mente y cómo le habló y todo eso, y él escuchó a ella más que al Señor. Y dijo: prométeme que nunca vas a hacer eso, que tú siempre vas a predicar este maravilloso y glorioso evangelio y el bautismo del Espíritu Santo. Ella dijo: Billy, no hay ni una preocupación en el mundo que tengo ahora. Ella dijo: estaba dispuesta a morir en ese momento. Y ella dijo: yo no me gusta dejarte a ti y a mis hijos, pero voy a regresar. Así que no tenía deseo de quedarse con él. Y otra vez, en otra historia de su vida, dice, ella dijo: es glorioso morir. Ella dijo: estaba en mi camino y alguien me estaba agarrando de mis brazos. Parecían como ángeles que me llevaban por un camino blanco hacia la tierra, hacia el cielo. Y oí que tú me llamabas muy atrás. Recuerden, él lo estaba llamando. Y dijo: es tan maravilloso, y hay árboles y maravillosos y cosas bonitas y todo eso. Yo creo que ella estaba pasando, estaba en el puente entre lo natural y sobrenatural. Ella decía: yo estaba caminando. Le dijo: prométeme una cosa, que tú siempre vas a predicar este evangelio glorioso del Espíritu Santo. Ella dijo: porque es lo único que sirve cuando estás en tu cama de muerte. Ven, el evangelio y nuestro cristianismo es probada cuando estamos a punto de morir, cuando llegamos al final de camino, cuando llegamos a esa transición, cuando tienes que pasar de esta vida a la otra. Ahí es cuando sabes si el Espíritu Santo, ahí cuando sabes que la realidad de Dios está en ti. Él murió para redimirnos del poder de la muerte. La Biblia dice: él vino para liberar a aquellos que están en temor, a todos aquellos que tienen el temor de la muerte. Él vino para librarnos de ese poder. Para mí, eso es lo que significa toda mi vida, desde que tenía 18 años, cuando vine al Señor. Eso es lo único que he pensado, el final de mi vida. Y yo pienso cada día en eso. Yo pienso ahora más que antes, mientras estoy viejo. Pero no solo yo, y ahora tengo 68 este año, pero cuando tenía 18, 50 años atrás, eso estaba en mi mente. Siempre estuvo eso en mi mente. Un día tengo que cruzar el río. Un día voy a llegar al final de todo. Y ahí es lo que el evangelio se prueba, lo que significa la libertad del poder de la muerte. Porque Dios envió su simiente para vencer a la muerte en nuestro favor. Este evangelio es glorioso. Yo les digo, cuando quieres ver a la gente en una condición seria, ve a un funeral, como todo el mundo se pone serio y empieza a hablar de las cosas. Cuando todo el mundo está distraído con fútbol y deportes y todo ese tipo de cosas. ¿Saben lo que pasó hace poco cuando el entrenador de fútbol fue matado por su propio hijo hace un par de semanas? Estaban pensando en cancelar todos los juegos del siguiente fin de semana, porque al final decidieron no hacerlo. Pero ven, aún esa gente que está tan involucrada en los deportes y tipo de cosas, cuando se trata de la muerte, todo el mundo se detiene y piensa y se pone serio. Todo el mundo empieza a pensar. Cuando se trata de la muerte, todo el mundo es tocado y tiene miedo y temor, y dicen: ¿puedo pasar esto? ¿Qué hay más allá de esta vida? ¿A dónde vamos? ¿Qué es importante? qué la verdad, la vida significa en verdad. Y ellos tienen un llamado de atención, pero Dios, este mundo les ciega los ojos. Después, semanas más tarde, vuelven a lo mismo asunto y no piensan más. Y yo creo que fue Fir Walls que estaban celebrando esta semana, o creo que la semana pasada, un año que fue matado. Fue una tragedia terrible. Pero la gente empieza a pensar en la muerte, en los funerales. La gente se visten, tratan de asuntos y lloran y todo eso, porque la muerte para ellos es una permanente separación. O quizá, y dicen, quizá nos encontremos otro día en algún lado, pero no desees solamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en el Señor con todo tu corazón y serás librado del poder de la muerte, del temor de la muerte. Alabado sea Dios. Y luego pasamos de Abraham a la ley, de Moisés. Entonces, ¿para qué fue introducida la ley? La ley fue introducida como un maestro, como un instructor. Dios les dijo: les voy a dar un entrenamiento. ¿Y cuál fue ese entrenamiento? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Siempre tenemos que recordar esto. Que no importa cuán duro trates y te esfuerces, tú no puedes producir algo limpio de algo sucio y podrido. No importa cuánto esfuerzo pongas en reformar tu vida y ser obediente, no importa cuán disciplinado seas, no importa cuán consagrado seas a Dios, no importa cuánto exactamente tratas de seguir los mandamientos de Dios, no importa lo que hagas, tú estás podrido y estás perdido y no puedes traer santidad de maldad. Necesitas redención de tu estado caído. Y el Señor le mostró al hombre su falla. Dios ordenó obediencia. Él tenía que ordenar obediencia. Parte de este entrenamiento fue eso, que él ordenó obediencia. La ley tenía que decir: tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, porque lo hizo él, para mostrar que tú no podías hacerlo. Para eso fue la ley. Ahora, tú puedes cambiar tu vestido, tú puedes dejar tu pelo largo. Puedes cambiar muchas cosas externas en tu vida, pero tú no puedes cambiar la corrupción que está en tu corazón. Tú necesitas un redentor para hacer eso. Tú necesitas que alguien más lo haga y te dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ese corazón. Y el Espíritu Santo, una nueva vida en ti, te da eso. Necesitamos redención. Entonces, ¿para qué fue introducida la ley? Fue un maestro para traernos ¿a dónde? Para llevarnos a la simiente de la mujer, para acercarnos a Cristo. La ley dijo: tú no puedes hacerlo, pero hay alguien que lo va a hacer por ti. Esto es la buena noticia. Tú no tienes que hacer nada. Y yo te digo, no tienes que hacer nada. La redención es 100% Dios o es 100% el hombre. Pero no puede ser nada en el medio. Que predicamos un evangelio donde 50% es lo que Cristo hizo por nosotros y 50% es lo que nosotros hacemos por Cristo. Tú no puedes hacer nada por Cristo. Es lo que Cristo hizo por ti. 100% lo que Dios hizo por ti. Tú no puedes producir ni siquiera 50%. Puedes pasar tu vida entera y quizá llegues a 5%, pero tú nunca vas a dar complacer a Dios totalmente. Nunca vas a cumplir los requerimientos del Espíritu Santo con tus esfuerzos. Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Qué nos enseñó? Que necesitamos un sacrificio. Nos dio cinco ofrendas. Habla de cinco ofrendas en el Antiguo Testamento. Hablando todo del Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en la ofrenda de la harina, la ofrenda de la paz, la ofrenda del pecado o la ofrenda de la expiación y el holocausto y todos tipos de ofrendas, todo eso hablando, Dios estaba tipificando el Calvario en todas esas ofrendas. Entonces, la ley que estaba enseñando, enseñaba acerca de Cristo, enseñaba acerca de la simiente de la mujer, qué iba a ser la simiente de la mujer, de qué se trataba este evangelio. Y fue un evangelio siempre. Ellos no lo vieron de esa forma. Pero la Biblia dice en Hebreos que el evangelio fue predicado a ellos, pero no los benefició porque estaba mezclado con incredulidad aquellos que lo oyeron. No creyeron. Y luego dice y habla del descanso. El que cree entra en su descanso. ¿Y cuál es ese descanso? Con lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré a esta gente, y este es el descanso a la cual nos llamó Dios, alabado sea Dios. Entonces, el hombre necesita un redentor, y luego vienen los profetas. Ellos siempre hablaron del redentor que venía. E Isaías dijo: ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y hacia quiénes se revela el Señor? Isaías 53. Yo pensaba leer Isaías 53. Ustedes conocen. Es probablemente, para mí, uno de mis favoritos capítulos en la Biblia. Seguro, ciertamente, seguramente, definitivamente llevó nuestras enfermedades. Alabado sea Dios. ¿Por qué queremos llevar nuestros dolores y enfermedades y cargar nuestros malestares? Y dice, lo por herido, dice, lo tuvimos. Pero él fue herido por nuestras rebeliones. Vimos eso, pero dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Puedes ver ahora, esto no tiene nada que ver con el hombre. Es Dios buscando al hombre. Es Dios encontrándote y salvándote. No tú encontrando a Dios y poniendo todos tus esfuerzos en eso. El moderno evangelismo se trata de todas las elecciones que tú hagas. Haz aquello, trae aquello y trae muchos conceptos en un evangelismo moderno que nunca estuvieron en el evangelio original. Poniendo el énfasis en lo que tú puedes hacer y se siente bien. Y la gente hace eso, pero al final del día se dan cuenta totalmente incapaces de cumplirlo, porque el evangelio es gracia completa y es confianza total en Jesucristo. Ahora, cuando reclamas la gracia de Dios en tu vida, algo cambia en tu vida, algo va a pasar y produce los frutos, las obras. Es una escritura maravillosa, Isaías 53. Y luego finalmente la simiente de la mujer vino. Una virgen concibió, y los rumores salieron que María no había sido embarazada por José. Seguro que José estaba molesto por eso, por los rumores que decían, y que María estaba embarazada y él no tenía nada que ver en eso. Y es como cuando quieren elegir un presidente, van a su nacimiento y averiguan dónde nació y todo eso. Buscan por el certificado de nacimiento, porque tienen que, cuando tiene que calificar, y es uno de los requisitos para ser presidente, y ustedes saben, hubo un gran problema eso con Obama cuando, y todo eso, pero saben, ellos buscaron, analizaron, investigaron, y yo creo que los fariseos, cuando Jesús vino a la escena, él fue una amenaza para su religión, que ellos tuvieron a sus investigadores, agentes, para buscar y chequear la vida de Jesús, encontrar, preguntar qué pasó en su juventud. Solo había pasado 30 años. Hablaron con la gente del pueblo, qué había pasado, qué había ocurrido. Y luego, cuando Jesús estaba parado enfrente de ellos y les dijo que eran de su padre el diablo, ellos dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. No, nosotros no nacimos fuera del matrimonio, le dijeron a Jesús. Ven ese espíritu orgulloso de esos religiosos. Nosotros nacimos en una familia. ¿Y qué acerca de tu vida?, le dijeron a Jesús. Ven cómo lo culparon de eso. Él cargó ese reproche. El Señor nunca lo corrigió. Nunca dijo una palabra. Pero cuando la simiente fue dada a la mujer, nació virgen. No hubo sexo en eso. Fue una inmaculada concepción. Fue un hombre puro nacido, no por la sangre de un hombre, sino por la sangre de Dios. Y la sangre de Dios fluía en sus venas. Y en él moraba la totalidad de Dios, un hombre perfecto. No se encontró nada en contra de Jesús. Satanás le tiró todo lo que él tenía en su vida. Le atacó con todo que él podía. Y luego le dio la peor muerte que él pudo, trató de destruirlo de todas las formas, y no había forma que él lo pudiera vencer. La simiente de la mujer, Dios había dado una promesa, que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente, y lo hizo. Y así fue, qué gran evangelio. Y luego llegamos. Ese evangelio fue predicado inicialmente, pero mucho de eso se perdió, se destruyó. El mensaje de las edades de la iglesia se trata acerca de un evangelio perdido, un evangelio que se perdió, una bendición que se perdió. Entonces, perdieron la bendición del Espíritu Santo, perdieron la bendición de Pentecostés, perdieron. Y luego vino en estas formas y tradiciones que la iglesia vino a instituir, y Satanás introdujo al hombre y a la mujer, a la raza humana, bajo esclavitud, y empezaron a enfatizar, como por ejemplo cuando las monjas van al convento, ellos luchan por tener una perfección sin pecado, toda su vida luchando. Les dan un pequeño libro para escribir sus pecados. Les prohíben que hablen con otras monjas. Ven, Satanás sabe que si ellos hablan, exponen todo el sistema. Y entonces les prohíben hablar, luchando, sacrificándose por perfección. Están ahí para servir a Dios, continuamente buscando, examinando sus corazones. Esclavitud. ¿Dónde termina eso? Alguien dijo, tú tienes que confesar todos tus pecados. Yo te digo, para mí eso es imposible. Yo no puedo confesar todos mis pecados, porque no los conozco, no sé todos mis pecados. Pero Dios sabe mis pecados. Y aquellos que yo sé, yo les digo a Dios y lo confieso. Y cuando le confieso a Dios, ahí termina todo. Yo creo que mencioné antes cuánto tiempo le toma a Dios perdonar nuestros pecados. En esa línea de oración, en el hermano Branham, algunos hermanos me contaron acerca de una hermana que ella estaba fumando secretamente y nadie sabía. Y ella estaba en la línea, y ella estaba enferma y estaba en la línea de oración del hermano Branham. Y alguien que estaba delante, un paciente que estaba delante de ella en la línea que estaba por sanidad, el hermano Branham expuso y dijo, y que este hombre estaba fumando secretamente y tenía un hábito de fumar. Y luego cuando esa mujer oyó esto que estaba atrás de él, ella empezó en su corazón a pedir perdón al Señor, que la sangre de Jesucristo la cubra. Y cuando ella llegó a la línea de oración, el Espíritu nunca mencionó una palabra acerca de fumar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a Dios perdonarte? La Iglesia Católica introdujo penitencias. Tú no necesitas hacer ninguna penitencia. Mi penitencia no puede pagar por mi pecado. Jesucristo pagó por mi pecado. Y luego introdujeron penitencias para que vayas, hagas eso. Muchas veces hay santas órdenes que la cual tienes que pasar y hacer ciertas obras y cosas que tienes que hacer. Y si fuéramos católicos romanos, teníamos que decir cierta oración y hacer ciertas cosas. Y ustedes saben, todas estas penitencias. Pero eso, nosotros no tenemos que hacer penitencias, sino tenemos que creer en la simiente de la mujer y que la sangre nos cubre de todo eso. El enemigo quiere prolongar y traer, mostrar tu pecado y tu falla, pero el Señor nos dice, solo cuéntame, solo confiésame y ahí termina todo. Por eso dijo el Señor así, yo paso por las mismas tentaciones que ustedes. Satanás nos quiere llevar ese camino. ¿Quién dice que nuestro dolor nos va a liberar de nuestro pecado, o nuestro pecar, o nuestro cargo de conciencia? Fue su aflicción, fue su esfuerzo, fue su sacrificio, fue su muerte, no la mía. Lo que tenemos que hacer es creer en eso, creer en Él, que Él lo pagó, Él lo hizo todo, Él finalizó todo. Pero la gente está con remordimientos y culpa y cargas, y llevan eso cargando toda su vida. Saben que la Roma es la madre de las rameras, y ustedes saben quiénes son las rameras. Iglesias protestantes que adoptaron el mismo sistema religioso. ¿Y qué obtenemos hoy? Evangelistas enfocándose en esos elementos, y la gente constantemente. Voy a leer un testimonio que fue contado por David Wilkerson, y era un testimonio de Joseph Crook. Él dijo, yo inventé un Dios imposible y tuve un colapso nervioso. Yo creía en gracia y lo enseñaba, pero aún pensaba que Dios estaba... No le gustaba a Dios lo que yo hacía. Todo el día él me decía esto, ¿por qué no oras más? ¿Por qué no testimoneas más? ¿Cuándo vas a aprender a disciplinar tu vida? ¿Cómo puedes permitir pensar estos pensamientos perversos? Haz esto, haz no hagas aquello. Confiesa, ríndete, esfuérzate más fuerte, sacrifícate, porque no eres un mejor creyente. Mantente ocupado y sé un mejor creyente. Vive santamente. Cuando estaba en ese sentimiento, no había nada en mí que Dios le gustaba y pensaba eso. Y Wilkerson dijo en sus comentarios, y hay muchos de nosotros que entramos en esa perfección religiosa. Bien, estamos programados para este imposible esfuerzo humano, sacrificio. Predicamos en contra de obras, pero constantemente vamos al altar a deshacernos de este sentimiento de culpa que tenemos en que Dios no está contento con nosotros y que no agradamos a Dios, que nos falta disciplina, que no oramos suficientemente, que no leemos nuestra Biblia, nunca estamos en paz, constantemente con temor, y nunca avanzamos a un estándar que pusimos para nuestras vidas. Se convierte en una mezcla de obras y fe. Deseamos santidad. ¿Y cuántas veces dejamos que el temor y la condenación excluyan, rechacen la gracia de Dios? Santidad es un regalo de Dios que no merecemos. Hermano Wilkerson dice, el hecho de que él había hablado, predicado en angustia los pecados de esos drogadictos en las calles, y luego Dios le dijo que él no sentía de esa forma, y el único mensaje que él tenía que predicar a esa gente es un mensaje de gracia. Eso es el evangelio de Jesucristo, un beneficio, un regalo de Dios. Ahora la gente hace una desgracia de eso, no les importa de Dios, pero reclaman la gracia para sus vidas, para vivir de la forma que quieren. Pero un cristiano no es de esa forma, pero un cristiano totalmente confía en la gracia de Dios, una total confianza, una total, no es lo que tú haces, no es lo que él hizo, no es lo que yo soy, es lo que él es, no es mi santidad, es su santidad, no es mi esfuerzo, es su esfuerzo, todo depende de él, nada de nosotros, y confiar en eso nos da la victoria. Spurgeon dijo, la mitad de lo que es puesto en biografías como las obras del espíritu es la obra del diablo y el resultado de incredulidad. John Bunyan da una historia en su en Gracia Abundante, y yo estoy contento que él lo hace, pero él nunca fue que tenemos que imitarlo a él en su incredulidad y en sus pensamientos duros acerca de Dios. Esas dudas y horribles temores no eran obras del Espíritu de Dios, eran las obras de la imaginación de John Bunyan y el diablo juntos. No tiene nada que ver con el perdón de sus pecados, a menos que lo impidió de obtenerlo mes tras mes. Tu trabajo, pobre y culpable pecador, es creer que la misericordia ha sido dado por Dios para los pecadores, no de acuerdo a su sufrimiento y su remordimiento, sino de acuerdo a las riquezas de su gracia. Alabado sea Dios. No de acuerdo a nuestros remordimientos y temores, sino de acuerdo a las riquezas de su gracia. Donde Dios nos mandó que tengamos temor, que nos desesperemos, es un evangelio, son buenas noticias, es paz. El diablo dice, has fallado, eso está bien. Cuando primero te salvaste, eso funcionó, pero 30 años después ya no funciona. Esto funciona todo el tiempo, es un evangelio eterno, siempre. Donde Dios nos mandó que estemos en desesperación. Él no nos comandó que creamos. Cuando Él nos dijo que estemos en remordimiento, Él nos dijo que tenemos esperanza en su misericordia, tenemos que venir a Jesús así como somos y confiar en Él, y seremos perdonados de nuestros pecados en un momento por un Padre amoroso. El que creer en Él es justificado de sus pecados, por la cual no podía ser justificado por la ley de Moisés. El que cree en Él tiene vida eterna. Alabado sea Dios. Y luego hablamos de restauración de su evangelio. Y lo que vemos es la gente hace una ley de un mensaje que Dios nos dio. Y yo digo esto, esta cosa tiene que terminar como en gracia. ¿Cómo puedes decir que este mensaje va a terminar en gracia? Dame escrituras. La Biblia dice, con gritos de aclamación, de gracia y gracia, cuando la piedra de corona descendía, cuando Cristo, la piedra de corona, retorne, no va a ser gritos de, oh Dios, yo guardé tu palabra, oh alabado sea Dios, yo creo el mensaje, o no va a ser Dios, bendito Dios, yo te serví todos estos años. Nada de eso va a salir de nosotros. Pero ninguno de eso, yo te digo, si algún grito de aclamación va a salir en mi vida, será gracia, gracia a la piedra de corona. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo jamás llegué a esto sin el Señor Jesucristo? Eso será nuestro grito. Aún el hermano Branham dijo, cuando llegue allá, yo nunca pude cantar, pero ustedes me encontrarán en alguna casita pequeña en algún lado en el monte y estaré cantando, sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un pecador como yo. Alabado sea Dios. En el mensaje, la única lugar provisto para Dios, dijo, los luteros bajo justificación se levantaron así, Wesley bajo santificación, pentecostales bajo las obras y todo este tipo de cosas. Tenían que ser armenistas o legalistas, pero ahora llegamos al final, a la piedra de corona. Gracia y gracia se gritará en la piedra de corona. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo año tras año ha estado predicando esto y enfatizando? Quizá nosotros podemos cometer errores y decir cosas que no debemos, y soy culpable de eso, cada ministro lo hace, pero hay algo que el Espíritu Santo continuamente está tratando de hacernos entender, que eso es por las riquezas de la misericordia de Dios únicamente que vamos a llegar en estos últimos días, y es por la gracia, gracia, gracia a la piedra de corona. Y esto es las buenas noticias. Alabado sea Dios. Y Dios tendrá una gente restaurada a ese evangelio original eterno. Hay una revelación progresiva desde Génesis hasta Abraham, la ley, los profetas y todo, llegando hasta la manifestación de Jesucristo, el Redentor, y luego otra vez hacia su segunda venida, como leímos en el libro de Apocalipsis y los Evangelios. Y entonces vemos, ahora quiero decir esto, la profecía de Isaías no minimiza la palabra de Génesis. Y yo digo, este mensaje no minimiza la palabra que Dios nos dio por Lutero. Este mensaje no minimiza la palabra que Dios entregó a Spurgeon, a Calvino, o a Lutero, o a Moody, o a Sankey, o cualquiera de nosotros. Lo que hacemos es, no destruimos verdades de edades previas. Sabemos que todo está guiando hasta esta piedra de corona. Todo guiándonos al final, son los fundamentos que Dios puso, Dios construyendo, construyendo. Aún podemos ir a Génesis y alabar a Dios por eso. Aún podemos ir y reconocer las cosas, las bases, los fundamentos, verdades, y todo entra en ese cuerpo de Jesucristo que Él estaba reconstruyendo. La restauración. Él no vino a minimizar nada. La gente malinterpreta estas referencias del mensaje. Citan mal, no entienden. ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir? Dices tú. Bien. Es una generación que pasó ya desde que vino el profeta. Hablamos de nuestro día, pero es una generación que ya pasó. Había gente que vio las obras de Dios y dijeron, Moody no dijo de esto nada, dijeron en esa época. Entonces vamos a quedarnos con Moody, dijeron. Y eso, por eso hizo su comentario acá el profeta. Lo que Moody dijo, lo que Lutero dijo, y ignorando lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo presente, es progresivamente revelándose. Y para cerrar, Pablo habló con la administración de este evangelio. Él dijo, ahora tenemos gran esperanza en esto, no desmayemos, no se preocupen, no desmayes, no desmayes en este tiempo, párate, quizá necesitas algo que te ayude, pero levántate. No te desmayes en Dios, no caigas sobre Dios, no te rindas, oh Dios. No podemos rendirnos en este evangelio. Es mi vida, es mi todo. Yo no tengo a dónde más ir. Yo no tengo a dónde qué más creer. Yo no tengo ningún lugar a dónde ir. Ustedes dirán, oh, regresen al mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Por qué puedo ir allá? No puedo rendirme en esto, no puedo desmayar. Llegamos al final de nuestros días y no podemos desmayar en este evangelio. Nunca, jamás, nunca podemos desmayar. Agárrate de la palabra de Dios. Permanezca en las promesas de Dios. Sostén de este evangelio glorioso. Nunca te rindas ni desmayes. Y luego dice que renunciamos todo, toda cosa mala. Este evangelio no es de política o toda astucia. No se trata de quién tiene la mejor iglesia, la más grande. No se trata de predicar esto o aquello, quién es más triunfador. O no se trata de andar con astucia y engaño. Deja eso para los políticos del mundo. Pero que esto no esté en la iglesia. Sin astucia, sin engaño. Pablo dijo, cuando dice, tenemos una esperanza en este evangelio. No estamos aquí, no nos preocupamos de nada, si es la verdad o esto o aquello. Tenemos que predicar con el correcto espíritu. No nos preocupamos si la gente le gusta o no le gusta. Si no te gusta, para mí esto es mi vida. Yo he estado comiendo de este pan. Y mi Biblia dice, viviré para siempre. Alabado sea Dios. El que cualquiera que comiere de este pan vivirá para siempre, dice la Biblia. Hemos comido y sabemos que es la verdad. Tiene energía y vida en este alimento. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, renunciando todo engaño, queremos ser honestos totalmente, pero también sabios. Dice, encomendando, dice nosotros a la conciencia de otros, cuando lo haces sinceramente, cuando en verdad eres honesto en tu corazón, cuando presentas correctamente este evangelio, no para tu gloria o tu beneficio, o para tu iglesia o tu ministerio, cuando presentas este evangelio correctamente. El hombre puede decir que no cree, pero detrás en su conciencia hay algo que le dice que eso es la verdad. Y ustedes saben lo que el hermano Branham dijo acerca de la muerte. Lo que está muy atrás en tu cama de muerte es lo que está atrás en tu conciencia y llega al frente. Y tú te enfrentas con lo que está en tu conciencia en lo más profundo. Recuerden esa mujer, el testimonio de esa mujer que estaba muriéndose. Leí ese testimonio hace mucho tiempo. Ella iba a una iglesia, predicaba el evangelio y todo, creo. Jesucristo venía y murió por los pecadores y todo eso. Pero a ella no le importaba mucho y estaba en el mundo y vivía de la forma que ella quería con su amiga. No tenía una experiencia, no había nacido de nuevo, pero ella estaba convencida que estaba bien y todo estaba bien con el Señor. Y tenía una amiga que siempre estaban juntas y estaban preocupadas. Cuando ella estaba a punto de morir, ella estaba al final en su cama y lo único que hablaban era cosas del mundo y todo esto y aquello. No estaban preocupadas acerca del Señor y todo esto. Y luego hablaron y dijeron, esta mujer le preguntó, estaba en un estado un poco caído también, pero ella estaba alarmada de cómo la amiga estaba muriendo, y le dijo, no deberías en verdad estar hablando del Señor, estás tan cerca a la muerte al final de tu vida y lo único que habla es la frivolidad y las cosas del mundo y no parece que estás preocupada. Y esa mujer volteó y le dijo, hasta donde yo sé, yo viví una vida tan cerca a Dios como tú lo hiciste. Y estaban hablando de esa forma. Llegó al final y ella dijo, yo quiero que en mi ataúd me pongan cierto vestido y tal, aquello, quiero verme bien en mi ataúd. Y aún se probó el vestido lo cual iba a usar cuando ella estaba muerta. Y estaban haciendo todo esto contentas y pensando que todo estaba bien. Y dijo, todo está bien, en un momento estar en la gloria. Y lo último que dijo a su amiga fue eso. Y le dijo, si no te veo en este mundo, seguro que te voy a ver en la otra vida, le dijo. Pero ven, ella nunca, en su conciencia, ella sabía que nunca tuvo la revelación de la sangre de Jesucristo. Ella nunca entendió la salvación. Ella había crecido en esta enseñanza, había crecido en la doctrina y todo esto, pero nunca su corazón se había convertido a Dios. Y la amiga se fue y luego ella estaba escuchando la última hora que estaba ella ahí, escuchó himnos y todo, y de pronto ella se quedó como dormida y parecía que estaba en paz y todo eso. Y de pronto, repentinamente, ella se sentó, despertó asustada, y se sentó en la cama y empezó a gritar y dijo, no puedo morir, no puedo morir. Ella había mirado había tenido una vista al otro lado. En ese momento, su pastor entró a su casa y ella le dijo: "Tú engañador de hombres, tú me engañaste", y todo eso, y empezó a gritar y a desesperarse, y en ese momento murió en agonía, perdida y fuera de la presencia de Dios. Entregamos este evangelio, predicamos. Este evangelio tiene que ser predicado seriamente. Es un tesoro. Es un tesoro que atesoramos seriamente, sus promesas y todo lo que representa en esta Biblia. Que el Señor no permita que cambiemos o quitemos algo de este evangelio. Una cosa más que leí de Spurgeon, que me gustaría, dijo: "Mis hermanos, nosotros somos administradores de los ministerios de Dios. Hemos sido confiados con este evangelio. Pablo habla del glorioso evangelio, del bendito Dios que le entregó este evangelio en su confianza. Yo espero que ustedes no tengan este oficio de ser de un es un oficio en la cual Dios confía. Nosotros hemos sido confiados con este evangelio, pero tenemos que predicar y decir correctamente las cosas de Dios y no alterar ni decir nada lo contrario. Pero Dios nos confió esta doctrina y este evangelio. Y yo oí decir, mientras decían, yo no hice este evangelio, nosotros somos solo administradores y estoy obligado a predicarlo. El evangelio de la gracia de Dios no necesita mejoramiento. Este evangelio no necesita cambiarlo, o así me han dicho, pero yo sé que no es negocio de mí mejorarlo o cambiarlo. Mi parte es solo cumplirla y predicarla. No hay duda que muchos querían mejorar a Dios mismo si ellos quisieran, mejorar la expiación hasta que eliminarla. Grandes alteraciones es demandada de nosotros por la presión del espíritu de la edad. Yo dejo la aplicación de eso a ustedes. Pero si eso no es como Satanás trabaja en cada edad, no lo cambies. Es un precioso y glorioso evangelio del Señor Jesucristo, y que sea precioso en todas nuestras vidas, y que lo cuidemos y lo tratemos de una forma alta. Es tan maravilloso levantarse cada mañana y ser capaz de decir: "Gracias, Señor, porque salvaste mi alma. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, me diste estas buenas noticias, este evangelio. Nunca lo cambiaste. Tus misericordias son nuevas cada día. Yo soy que estoy perdido y un miserable y pecador, pero tú nunca me fallas, nunca me abandonas. Alabado sea el nombre del Señor". Cantemos ese himno. Me preguntas por qué estoy contento. Mis pecados han sido perdonados. Cantemos ese himno. Están bajo la sangre del Cordero. Amén. Y removidos de mí, así como la oscuridad, tan lejos como la oscuridad de la luz. Cantemos ese himno. Alabado sea Dios. Amén.